continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. He de comentarle que estoy en un parque, ¿la puede creer? ¡Qué bonito parque! Aquí estamos en un parque. Bueno, hasta ahora lo que más hay es palomitas, porque hay demasiado calor en este momento que estamos grabando con nuestro micrófono. Pero es lindo hacer radio desde un parque y ver los árboles, las plantas, el pastito, ver la cantidad de juegos. No hay mucha niña, niño hasta ahora, porque como digo, hace demasiado calor, pero qué lindo que es caminar por los parques. Bueno, las redes sociales se han ido transformando en espacios comunicacionales de primer orden en lo que refiere al debate político en nuestro país. Bueno, también en la difusión de noticias falsas, dirá usted, por supuesto, por eso que hay que estar ahí muy atenta. En la posibilidad gratuita de difundir mensajes. Bueno, si lo que escribes tiene impacto, entonces de seguro algo será mencionado en radio, en televisión y hasta en la prensa escrita. Ya pasaron las candidaturas a la constituyente, ya la constituyente está compuesta por los 155 mujeres y hombres que hace rato ya están trabajando. Y bueno, y es ahora cuando comienzan a salir estudios que analizan esas campañas que hicieron las mujeres y hombres de la constituyente. Uno se pregunta qué pasa con la violencia en redes sociales. ¿Ocurrió o no ocurrió mientras estábamos en campaña? ¿Cómo afectó esta particularmente a las mujeres, no es cierto? Bueno, porque obviamente a través del Twitter también existe lo que se llama la violencia política contra las mujeres. ¿Cómo habrá sido, Vamos con nuestra invitada, acompáñeme. Estamos con Mariela Infante. Mariela es la persona que dirigió la investigación de Corporación Humanas e Interpreta, que se llama justamente Ser Política en Twitter. Hola, Mariela.
Hola, Vicky, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo en este día de parque.
Oye, sí, estoy en este parque porque tú vives relativamente cerca, el trabajo que ustedes están haciendo algunos días es presencial, otro es a través del Zoom, qué sé yo, y nada, pues feliz de que sea incluso en un parque. ¿Tú sueles venir al parque? ¿Te gusta el parque? ¿Para ti es importante vivir cerca de un parque? ¿Caminas? ¿A través del ojo te llega todo este verdor y flores?
Tengo la suerte de tener una vista al parque, entonces sí, me encanta mirar los árboles, me relaja, la verdad que sobre todo en el tiempo que estuvimos con este encierro, era un gran alivio para el alma, yo creo, mirar y ver este espacio verde.
Ay, sí, qué privilegiada, qué multimillonaria se siente una. A veces Chile se compara con los países escandinavos, y en los países escandinavos, si usted va a construir un edificio, tiene que asegurar espacios verdes para el número de personas que va a habitar ese edificio. Si no lo hay, tienen que hacer parques, plazas, en fin, el derecho a lo verde. Mariela, ustedes investigaron buscando, entiendo, identificar, categorizar manifestaciones de violencia política dirigidas hacia mujeres, a disidencias sexuales, cuando eran candidatas a la Convención Constituyente, y esto lo hicieron en la red social de Twitter ustedes. Entiendo que partieron con la investigación el 11 de enero, que fue cuando se inscribieron las candidaturas, y hasta el 13 de mayo, donde se cerraron las campañas este año. Cuando se hace un estudio de opinión, Mariela, se habla en qué región se hizo, a cuánta gente, a qué tipo de gente, en fin. ¿Cómo se hace eso en Twitter?
Mira, Vicky, lo primero fue seleccionar a las candidatas. Queríamos ver específicamente con esta primera experiencia de un órgano paritario donde teníamos por primera vez mitad de candidatas mujeres, ¿verdad? Y quisimos ver qué pasaba en Twitter específicamente porque recordemos que en ese momento, mediados de mayo fue la elección, en ese momento estábamos en plena emergencia sanitaria, con todas las restricciones de movimiento, por lo tanto la campaña fue fundamentalmente a través de redes sociales, a través de medios digitales. Los y las candidatas no se podían desplegar tanto en terreno, en la mayoría de las comunas estábamos cerradas en ese momento. Entonces, ¿Qué hicimos? Elegimos unas 428 candidatas para observar cómo era el despliegue que tenían en redes sociales y principalmente cuál era la interacción que tenían con distintos usuarios, usuarias y cuáles eran los mensajes que recibían. Entonces, elegimos estas 428 candidaturas, donde están también todas las candidatas que eran de los escaños reservados de pueblos indígenas, más algunos distritos que priorizamos en relación al tamaño. No pudimos observarlas a todas, bueno, tampoco no todas tenían cuenta en Twitter, en redes sociales. ¿Por qué Twitter? Porque es la plataforma un poco más política en relación a Facebook, Instagram u otras. Entonces fue eso primero, seleccionar a quienes íbamos a mirar y la diversidad de candidaturas era muy importante. Como te decía, teníamos candidatas indígenas, candidatas de disidencias sexuales, otras que se reconocen abiertamente como feministas. Queríamos ver la diversidad de mujeres, teníamos mujeres jóvenes, recordemos que ahora tenemos incluso convencionales muy muy jóvenes, Valentina, que fue dirigente de la ACES, ella tiene 21 años, y también teníamos mujeres de mayor edad. Entonces queríamos ver, bueno, cómo se interrelacionan con usuarios, usuarias, y principalmente pensando en este concepto que es la violencia política de género. ¿Qué significa la violencia política de género?
Ya te voy a preguntar sobre eso, pero antes, para que sigamos juntas con nuestra audiencia, si usted tiene una cuenta en Twitter, yo puedo ingresar a su cuenta y ver qué es lo que usted ha escrito, pero también si alguien le responde algo a lo que usted ha escrito, lo puedo mirar. Si alguien le quiere tirar una pachotada por Twitter, pone su nombre a través de la cuenta de Twitter y usted puede ver y observar todo eso. Es lo que yo entiendo que nos explica nuestra invitada Mariela Infante, aquí en el parque en el que estamos, quien dirigió la investigación Ser Política en Twitter. Tú me ibas a explicar lo que era la violencia política de género, ¿no?
Exactamente, en estos diálogos que tú explicaste muy bien, que se dan a través de Twitter, donde una candidata puede dar un mensaje en relación a su programa de campaña, lo que quería integrar en la nueva constitución, y ahí distintos usuarios y usuarias le responden, interactúan de diferentes maneras. ¿Y qué es lo que queríamos identificar? Esto que se llama violencia política de género, que es cualquier acción u omisión que ocurre para desincentivar a las mujeres para que participen en política, para sacarlas de ese espacio que, recordemos, tradicionalmente no es el espacio que nos pertenece a las mujeres. En la construcción tradicional de los roles de género, lo que significa ser un buen hombre, una buena mujer, las mujeres tenemos que estar, ¿verdad?, en la familia, en lo privado, no tenemos que destacar por liderazgos. La política es un espacio bien refractario para que participen las mujeres. Si vemos ahora el Parlamento, vemos todas las instituciones del Estado, hay muy pocas mujeres, a pesar de que somos más de la mitad de la población. Y a pesar de que tuvimos, por ejemplo, hace algunos años una presidenta. Entonces, todo aquello que puede ser violencia de distinto tipo, ¿verdad? La violencia contra las mujeres es amplia, y la violencia política de género es una expresión de la violencia contra las mujeres. Puede haber violencia física, psicológica.
Eso te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa, porque sabido es que las mujeres somos peligrosas para el poder, como dice vuestro estudio, ¿no? Porque damos vuelta el orden de las cosas, subvertimos el rol de sumisas, obedientes, silenciosas, que espera la sociedad y por sobre todo la cultura patriarcal, que deposita en el hombre el quehacer político, la toma de decisiones, estar en espacios de poder importante. Es como el cuerpo del hombre el que la gente imagina en ello, ¿no? Pero estos nuevos roles de ser candidata, de presidir asociaciones, de presidir partidos políticos, de ser la mitad de constituyentes, ¿no es cierto?, en la convención, por supuesto que son nuevos roles, nuevos por su masividad, ¿no? Tantas mujeres de candidatas que hubo a la constituyente generan resistencia. ¿Cómo se expresaron esas resistencias en Twitter en la medida que lo que ustedes investigaron fue todo el comportamiento durante las campañas a la convención constituyente?
Bueno, esas resistencias se vieron principalmente desde reacciones, mensajes. Bueno, el Twitter también es muy, muy masivo y puede haber casi cientos de mensajes, miles de mensajes que se reproducen día a día. En estas más de 400 candidatas que seleccionamos, habían más de 20.000 mensajes. 20.000.
¿Y ustedes vieron los 20.000?
Hay un sistema que es inteligente, digamos un computador, una maquinita que logra leer esos 20.000 y encontrar palabras claves que nos permite identificar si hay o no violencia. Y de esos 20.000, había un 10% que eran mensajes violentos. ¿Ya? Y de esos mensajes violentos lo que veíamos principalmente era expresiones discriminatorias que tenían que ver con el menosprecio de capacidades. Entonces había, por ejemplo, una candidata joven y, claro, había un menosprecio, no, tú no conoces de este tema, cómo te vas a... con insultos, ¿verdad? No como lo estoy planteando yo. Lo mismo, incluso candidatas académicas, profesoras en Derecho Constitucional de la universidad, las ninguneaban en sus conocimientos. Vimos que eso era bien relevante. Lo otro es... una violencia que tiene que ver con una referencia al cuerpo, a la sexualidad, cuando, digamos, haciendo sentir mal a las candidatas con mensajes violentos, pero que tiene que ver con ofenderlas sobre su cuerpo, que no se adapta a un patrón de belleza determinado, o que son malas madres, malas mujeres, o que son, qué sé yo... digamos que están saliendo de ese rol de buena mujer y ahí se veían un montón de ofensas, Vicky, pero las ofensas no eran para todas iguales. Y resulta que, por ejemplo, para las candidatas mapuche, para las candidatas indígenas, la violencia era mucho, mucho más desatada, mucho más fuerte. Y también para las candidatas de disidencias sexuales. Tuvimos dos candidaturas que tienen bastante reconocimiento público por activismos anteriores, dos candidatas trans, y ahí el nivel de violencia era impresionante. También para las más jóvenes que se declaran feministas, había un montón de también improperios. ¿Y por qué esto es grave? Porque si Twitter fue el espacio para hacer campaña, digamos, no es un mensaje violento, no es un garabato que te llega, son un volumen, ¿verdad?, de cientos, de miles, que las candidatas tienen que estar leyendo y revisando, y cuando eso ocurre, muchas veces el efecto es que las mujeres prefieren salirse de las redes sociales. Es tanto el hostigamiento, las ofensas de alto calibre que se salen, y ¿qué pasa si ese es el espacio de campaña? Si te sales de eso, entonces también se está vulnerando el derecho de esas mujeres a ser candidatas, a expresar sus ideas. Cuando Twitter también se vuelve un espacio político de discusión, son nuestras ideas también las que se ven limitadas, censuradas. Entonces, por eso creemos que es bastante relevante visibilizarlo, que las mujeres en política reciben una violencia específica que es para disuadirlas de esta idea de participar, y no solo a ellas, porque la violencia contra las mujeres tiene, digamos, esa forma disciplinadora que le llega a la mujer directamente que la recibe, pero también a las que no lo reciben, a las más jóvenes, a las que quizás sueñan, tienen expectativas con alguna vez participar en política, ven eso y dicen, bueno, eso es lo que hay que bancarse, eso es lo que hay que soportar para estar en política. Y muchas veces se transforma en un disuasivo, porque no estás dispuesta a enfrentar esa violencia para estar ahí. Cualquier nivel de exposición genera mucha violencia. Observábamos también los perfiles de las cuentas. ¿Quiénes son los que emiten estos mensajes violentos, agresivos? 70% eran hombres y ligados más bien a una tendencia de derecha. Las mujeres de derecha, vimos candidaturas de todos los espectros políticos, también reciben violencia. Las mujeres mayores también, de una manera muy cuestionadora de sus capacidades, digamos que el edadismo que existe, esta discriminación también por edad es bastante fuerte. Entonces fue interesante ver ese cruce interseccional, que quiere decir que las mujeres no somos solamente discriminadas por el hecho de ser mujeres, sino que si soy mujer y soy lesbiana recibo una discriminación distinta, si soy mujer y soy una persona mayor, qué sé yo, si soy trans, obviamente no es la misma violencia que recibe una mujer cis. Entonces yo creo que todos esos cruces con lo indígena también son relevantes, son importantes. Recordemos que hubo mujeres que no entraron a la constituyente, por ejemplo las mujeres de los pueblos afrodescendientes no lograron un escaño reservado y quienes se presentaron en las candidaturas no lograron entrar, lo cual es muy preocupante. Y también mujeres de disidencias, mujeres trans, tampoco están ahí presentes. Estamos felices por la diversidad que hay, pero falta todavía y hay una violencia que se da en redes sociales. Yo creo que tenemos que cuestionarla. En ese momento llamamos a una campaña de dejar de seguir y dejar de replicar, de reproducir esas formas de violencia, que muchas veces por responderles se les da mayor visibilidad.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de las redes sociales, el Twitter, pero las campañas políticas a través de Twitter. Usted recordará que cuando se estaban dando las campañas de las candidatas y candidatos, candidates a la constituyente, bueno, el Twitter fue clave, ¿no?, para difundir ideas, programas, visión de país, quién es cada quien. Fueron centenares quienes se presentaron y finalmente 155 son los que ganaron. Y ahora que ya la constituyente tiene su reglamento, que ya están empezando a debatir los contenidos, bueno, ahora empiezan a salir los estudios que se hicieron justamente en esa época de campaña, en un momento nunca antes vivido en el país. Campaña para que finalmente tuviésemos una convención constituyente paritaria, con pueblos originarios, pero también con mujeres y hombres de distintas regiones del país. Eso es muy importante considerarlo, porque hubo un foco puesto ahí en eso. Bueno, Mariela Infante, nuestra invitada de hoy, dirigió una investigación desde Corporación Humanas e Interpreta, que se llama Ser Política en Twitter. Y antes de la pausa ella nos explicaba cómo hicieron esta investigación a más de 400 candidaturas, justamente para investigar esas más de 400 en Twitter, ¿qué niveles de violencia recibían en Twitter por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Yo al tiro pienso en un momento posterior, que es cuando ya ganaron y cuando Elisa Loncón fue elegida presidenta, se le cuestionó que hablara Mapu Zungún, se le cuestionó si sabría o no leer e interpretar lo que lee. Estamos hablando de una profesora universitaria, académica de larga trayectoria, dos doctorados, pero por el solo hecho de ser mapuche, no negarlo y por el contrario, vestirse con esa identidad, caramba, que fue criticada, bueno, ya hasta el día de hoy, solo que ahora con un poco más de respeto. Mariela, se dice que las redes sociales se han transformado en un espacio en que se desarrolla parte del debate político, de ahí el ojo de ustedes puestos en relación a con qué lenguaje se aborda a las mujeres en estos debates. Si nosotros consideramos que en Twitter cada mensaje no puede tener más que un par de líneas, para no hablar de caracteres para quienes no ocupan ese Twitter, pero si usted escribe algo en Twitter, ese algo no puede ser de una página. Está programado así, son una determinada cantidad de caracteres, que deben ser un par de líneas, tres líneas a lo más. ¿Cómo se puede debatir vía Twitter con tan poco espacio? Las ideas suelen tener aristas, matices, se la mira desde aquí, desde allá, desde acá. Es lindo debatir en ese sentido y abrir una idea y ver todos los colores que esa idea tiene. ¿Cómo se puede hablar de debate en Twitter considerando las características específicas de Twitter?
Ajá. Bueno, un debate con la profundidad que esperaríamos de intercambio de ideas, de desarrollo de argumentos, es muy difícil, ¿verdad? No solo en Twitter, diría yo, Vicky, quizás también en todos los medios de comunicación, cuando uno escucha el debate presidencial, tampoco es un debate. Casi es un cuestionario que cada cual responde, es más bien la polémica. Entonces yo creo que en general, en Chile, el debate político desde la argumentación, desde las ideas y no desde la descalificación o no desde la polémica, está bastante carente, ¿verdad? Necesitamos más discusión y un debate profundo. En Twitter, por supuesto, por lo que la característica que tú mencionabas de que es muy breve, es un comentario, a veces hay personas que logran desarrollar una idea un poco más, pero con varios Twitter, con varios de estos mensajitos breves, pero no, un debate en profundidad sin duda no se puede dar, para eso existen otros espacios. En pandemia fue el hacer videos, qué sé yo, encuentros, videoconferencias, Zoom, otros espacios donde se pudiera conversar, pero sí era una plataforma donde candidatos y candidatas compartían sus videos de campaña, compartían contenido, compartían programa, etcétera, y por eso resulta preocupante que un hostigamiento termine en salirse de esa red social, ¿verdad?
Claro, que es la alternativa que exploraron algunas de decir, ¿sabe qué más? Yo no me banco este nivel de violencia. Exacto. Que me critiquen por ser gorda, por ser tonta, por ser fea, por no pertenecer a una clase política destacada, que me critiquen por vivir donde vivo, eso a mí no me da, tengo pánico que se metan además el día de mañana con mis seres queridos. Y entonces muchas salieron de esa red, no dejaron de ser candidatas, pero salieron de esa red. Y eso significa que perdieron una posibilidad, ¿no es cierto?, de difundir lo suyo.
Claro, una posibilidad de darse a conocer. Y lo que dijiste de los familiares, Vicky, es muy relevante porque la violencia que reciben las mujeres es distinta a la que reciben los hombres. Es bastante frecuente que se amenace a los familiares, hijos, hijas, se dan muchas veces amenazas de violencia sexual, amenazas de violencia física, lo cual obviamente es muy, muy atemorizante para candidatas y para candidatas también que tienen un perfil. Recordemos que para la constituyente había un número bastante mayoritario de personas que no habían participado de la política tradicional en otras candidaturas, eran más bien dirigencias de base, otro perfil. Entonces esa exposición, ese tipo de violencia, esas amenazas que llegan de manera abierta y muchas veces por mensajes privados, mensajes hacia la propia familia, hacia los hijos e hijas, de verdad pueden ser muy, muy atemorizantes. Entonces efectivamente se transforman en un disuasivo, en un no, ese no es tu lugar, no tienes que estar ahí. Y los avances que tuvimos con este órgano, esta convención paritaria por primera vez, también tiene su reacción. También vienen los sectores más conservadores y reaccionan con más rabia, con más agresividad, con más violencia. Vienen estos fundamentalismos, ¿verdad?, como respuesta. Entonces creemos que tenemos que estar muy, muy atentas a todo eso y para... Sabemos las mujeres que los derechos que tenemos, tenemos que estar defendiéndolos siempre. Nunca se pueden dar como algo ganado, como algo que ya tenemos y nos vamos a la casa a dormir, sino que hay que estar peleándolos y defendiéndolos continuamente porque vienen estas olas conservadoras que nos quieren quitar aquello que hemos ganado a través de lucha, a través de movilización.
Claro, me quedé pensando que... que las mujeres por algo necesitamos un ministerio en el gabinete, ¿no? El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, me parece que se llama. Al margen de evaluarlo, ¿no? Si funciona bien o mal, cómo lo han hecho las distintas ministras, cómo el diálogo político que ha habido entre las distintas ministras y los presidentes de turno, en fin. Sin embargo, se necesita. Y se necesita, entre otras cosas, porque es importante que a las mujeres las veamos como sujetos, como personas, y no solo como esposa de madre, de abuela, de cuñada, de nuera, de... Y claro, son olas conservadoras peligrosas, como el discurso del señor Kast, que apela a terminar con el Ministerio de la Mujer y llamarle Ministerio de la Familia. En la familia deberían estar los hombres, las abuelas, los tíos, los compañeros, los padrastros, madrastras, etcétera, ¿no? Por Dios, que le ha costado al señor Kast vernos a nosotras las mujeres, y entonces lo que plantea podría ser un retroceso muy significativo. Te quería preguntar, Mariela Infante, tú que dirigiste la investigación sobre ser política en Twitter, investigando el comportamiento de la gente que anda por Twitter en tiempos de campaña, cuando entre el entre el 11 de enero, ¿no es cierto?, que se inscribieron las candidaturas, y hasta el 13 de mayo, que fue el cierre de campaña, ¿qué pasó con Twitter y la violencia en contra de las mujeres? Es lo que estudió nuestra invitada. Estamos en un parque, ay, por eso que de repente eso es... Yo tuve la estupenda idea de decirle que no estábamos en el parque, pero estamos en un punto que hay un viento que ni le explico, y tengo miedo que mi micrófono no pueda compartirle la mejor calidad de sonido que siempre trato de tener. Pero bueno, si usted siente un choque ahí con el micrófono es por el viento. Y ha llegado más gente, ¿eh? Cuando nosotros nos sentamos aquí había poquita gente, estamos después del almuerzo. Sin embargo, ahí llegaron una señora con unos perritos, unos jóvenes con unas mochilas, sacando una bebida ahí para tomar. El parque, me encantan los parques. A veces tú sueles hablar, Mariela, sobre violencia simbólica contra las mujeres, que también observaron, por cierto, en esta investigación. ¿Qué es violencia simbólica?
A ver, la violencia simbólica pasa a ser, digamos, es importante entenderla en contraposición a la violencia física, yo creo, porque, por ejemplo, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, donde empezó a pensarse este concepto de violencia política de género, allá se dan situaciones gravísimas donde una candidata puede llegar a ser, ha llegado a ser asesinada, violentada sexualmente, digamos una violencia que es muy explícita y a nadie le queda duda, ¿verdad? Y eso, si lo contraponemos con un insulto en Twitter, uno dice, pero bueno, ¿dónde está la violencia? Sí, el insulto también es una forma de violencia. Digamos que entendemos que todos estos estereotipos, cómo se juzga a las mujeres en base a su cuerpo, en base a cómo debe ser una buena mujer, las ofensas en tono también de sexuales, de que etcétera, o de mala madre, mala mujer, zorra, feminazi, todas aquellas cuestiones sí son una forma de ir degradando, ¿verdad? De ir menoscabando la autoestima, el liderazgo que puede tener esa dirigente, esa candidata. Entonces, no porque no sea tan visible o tan explícita como estos casos de violencia física que son horroroso, no vamos a mostrar preocupación, porque muchas veces la violencia empieza siendo así, empieza siendo una violencia simbólica de, por ejemplo, quienes las candidatas que militan en un partido político, los compañeros hombres no las dejan hablar, las ignoran, las tienen para, qué sé yo, servir el cafecito, y uno diría, ah, bueno, sí. Esas pequeñas cosas van creciendo y se van transformando en otras, como violencia económica, que el partido no le entrega a la candidata los recursos que necesita para desplegar su campaña, y otras formas de violencia que sí pueden llegar a ser mucho más explícita, como te comentaba, lo que ha pasado en otros países, en México, en Bolivia, donde existen leyes específicas dado las situaciones graves que han ocurrido. Entonces, como la violencia, siempre hablamos que puede ser un iceberg, ¿verdad? A veces la puntita, lo que vemos, lo más visible, es el femicidio, es la violencia sexual, pero abajo lo que está en el agua, digamos, lo que forma ese hielo, son los prejuicios, son los estereotipos, son estos insultos, son estas violencias cotidianas que muchas veces ahora se les dice micromachismos, que van calando y van generando un ambiente que permite después llegar a esa forma extrema de violencia que puede llegar a ser un femicidio, por ejemplo.
Agradezco mucho a Mariela Infante que haya querido hacer radio conmigo aquí en este parque. Hoy han llegado varios pajaritos. ¡Qué belleza! Unos más chiquitos, hay unos chiquititos. Bueno, y nosotros con un tema grande aquí al lado de los pájaros chiquititos. La investigación se llama Hacer Política en Twitter. Se hizo desde Corporación Humanas e Interpreta, dirigida por Mariela Infante, que ha sido nuestra invitada de hoy. Ingreses a la página web de Corporación Humana, si así lo desea, y ahí está esta investigación completa. Muchas gracias, Mariela Infante, gracias.
Gracias, Vicky, gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí, nos seguiremos viendo.
Nos seguiremos viendo, claro que sí, muchísimas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.